hemos estado viendo acerca del tema recuperando terreno perdido en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros los cristianos cedemos terreno poco a poco, de tal forma que ni hemos dado cuenta que hemos cedido terreno en nuestras vidas. La semana pasada estuvimos viendo acerca de familias bajo ataque y un aspecto de la guerra espiritual que muchas veces es pasado por alto es son pecados familiares y espíritus ancestrales, que vimos que eso trata de influencias espirituales pasados de generación a generación. Y vimos por qué eso es importante, porque la Biblia dice, y si quieren abrir sus Biblias, vamos a estar viendo este versículo más adelante, entonces vamos a leerlo de una vez, creo, en Éxodo 20, versículo 5, eso es en los versículos que se trata de los 10 mandamientos. El Señor dice, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vimos que, basado en este versículo, la semana pasada vimos varios versículos, porque se repiten varias veces en la Biblia, de que esto es muy importante, porque lo que afecta al padre puede afectar no solamente a su hijo, sino también a su nieto, y puede llegar a los efectos hasta los bisnietos. Y con eso es suficiente malo, ¿verdad? De que puede haber efectos tan lejos. Pero vimos más allá de eso que el problema es que si no se rompe esa cadena, entonces nuestro hijo un día llega a ser padre. Y eso implica que llega a su hijo, y luego que llega a su nieto, y luego que llega a su bisnieto. Y así sucesivamente se va afectando de generación en generación la maldad de los padres sobre tercera y cuarta generación, pero puede ir mucho más lejos de eso si no se rompe esas cadenas de maldición que viene por medio de pecados familiares y por medio a veces de espíritus ancestrales que han sido pasados de generación en generación. Vimos los pasos básicos para parar o romper ese ciclo de maldición y entrar en la libertad en Cristo, y es primero de reconocer la iniquidad específica. No solamente de hablar en generalidades y decir, Señor, perdona todos los pecados de mis papás y de mis abuelos y de mis bisabuelos y punto. Sino de ver si, especialmente si conocemos ya de ciertas cosas, quizá su papá o su abuelo era borracho, quizá uno era brujo, quizá una abuelita era bruja, quizá una persona estaba metido de otra forma en cosas ocultas, o quizá tenía otro tipo de fortaleza en su vida. Tenemos que reconocer la iniquidad específica. Luego debemos pedirle a Dios limpiar la iniquidad con la sangre del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y necesitamos pedir eso. Debemos pedirle a Dios a tomar de nuevo el terreno cedido a Satanás y de derribar toda fortaleza en esa área de nuestra vida. Y puede ser o no que sentimos el efecto de esos pecados. Pero si no lo sentimos es cuando corremos más riesgo, porque la verdad bíblica todavía está ahí, aunque yo no lo siento en mi vida. Yo necesito asegurar que estoy donde Dios me quiere y que estoy tratando no solamente mis pecados, sino también la maldición de los pecados de mis antepasados. Vimos que yo no puedo orar para que mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo sea perdonado, porque eso es asunto personal de cada persona, pero sí podemos orar para que la maldición de ese pecado sea tratado ya de una vez para siempre en mi vida. Y también vimos que, bueno, no lo vimos tanto, pero quiero decir que aunque yo no puedo orar por mi padre o por mi abuelo para que ellos sean perdonados, yo sí puedo orar por ellos para que ellos lleguen a entender su necesidad y que sean perdonados por su propia cuenta. Luego vimos también la necesidad de reclamar Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, versículo 17 dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y necesitamos, desde ese momento en que arrepentimos de ese pecado, que reconocemos ese pecado de nuestros antepasados y abiertamente proclamamos y confesamos que sí eran culpables de eso, pero estamos confesándolo y rompiendo esa maldición en nuestra vida, de que desde ese momento la justicia de Dios será la herencia de nuestros hijos y las generaciones futuras. Hoy queremos hablar de otro tema, y vamos a hablar más el día de hoy a los varones, pero no tenga pena, hermanas, de aquí a 8 días va a haber otro mensaje especial para ustedes. Pero queremos hablar acerca de la protección del varón. El plan de batalla de Satanás incluye un énfasis especial sobre los esposos y los padres. Se dice, pero ¿por qué? Porque él sabe, si logra socavar los líderes de los hogares, que ha ganado la victoria no solamente en la vida de esa persona, sino también en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos. Igual como hay ataques especiales para pastores, porque él sabe si puede derribar un líder espiritual a nivel de iglesia, que eso va a afectar a todos en la iglesia de alguna forma. Entonces tenemos que estar al tanto de esas cosas. Como esposos y padres, los varones tenemos una responsabilidad tremenda por nuestras familias. Y necesitamos, hermanos, reconocer eso. Tú como varón eres responsable ante Dios por tu esposa y tu familia. Y como hemos visto en Éxodo 20, hasta generaciones futuras, en un sentido. Por tanto, tenemos que entender nuestro rol vital relacionado con nuestra familia en cuanto a la guerra espiritual que enfrentamos al diario. Como padres, muchas veces el problema, entre comillas, tiene que ver con tener una esposa espiritual. ¿Cómo así, hermano? Tiene que ver con tener una esposa espiritual, porque cuando ella hace tan buen trabajo con los hijos, nosotros pensamos, pues, no tengo nada que agregar. Ella está haciendo un excelente trabajo. Y muchas veces sucede así. Pero es un gran peligro, porque la responsabilidad no recae en nuestras esposas. Recae en nosotros, los varones. Dios nos demanda a nosotros, los varones, cuenta, no tanto a nuestras esposas. Ella sí tiene su rol dentro de la familia. Tito capítulo 2 habla de cosas que la mujer debe hacer dentro del hogar y por su familia y por su marido, etc. Pero además de eso, el padre de familia es el que tiene esa responsabilidad principal. Como dice aquí en Éxodo 20, versículo 5, dice que visito la maldad de los padres. Ahora, uno puede argumentar que está hablando de tanto padre como madre, pero no cambia el hecho de que en la Biblia el padre, el varón, es el responsable de toda la familia. Entonces, aunque puede haber cierta verdad en que la esposa también es responsable por lo que pasa en la familia, y obviamente si la esposa está en pecado o algo así, eso afecta a la familia, pero el padre, el varón, el marido, es responsable en ese sentido. Porque dice la maldad de los padres. La palabra maldad en este versículo es una palabra que básicamente significa voluntad propia. cuando yo comienzo a vivir mi vida como yo quiero, en vez de como Dios quiere. En cualquier área de la vida en que no quieres que el Espíritu Santo controle tu vida, Satanás va a aprovechar de eso y va a tratar de tomar control por medio de, entre comillas, tu propia voluntad. Él nos hace pensar, y nosotros creemos otra vez, el Padre de la mentira, y él nos dice, nosotros comenzamos a creer que yo estoy en control. Pero si yo no he tenido el control de mi vida y de mi familia a Dios, a la dirección del Espíritu Santo en mi vida, ¿qué pasa? Yo estoy creyendo la mentira de Satanás. Él me está controlando a mí, quizá por medio de mis propios deseos, pero por ayudarme, entre comillas, a vivir a mi manera, Él está logrando sus metas de desviarme de los caminos del Señor. Como hemos visto, cualquier iniquidad que controla al padre puede afectar a su familia por generaciones. Y hermanos, bien honesto, hablando bien honestamente, eso debe poner un temor de Dios en nosotros. De que lo que yo hago ahorita, en mi vida privada, en mi vida familiar, en mi vida pública, lo que yo hago ahorita puede afectar a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos y con la cadena siguiendo hasta generaciones más allá. Y eso debe poner en mí un deseo, un temor a Dios y un deseo de obedecer a Dios. Y no estamos hablando de un temor de terror, aunque entendiendo que Dios también disciplina a sus hijos. Pero un temor de que yo soy responsable delante de Dios y por tanto debo tomar esa responsabilidad y debo actuar correctamente. Hermanos, en nuestras vidas no siempre tomamos decisiones correctas. Hay tiempos en nuestras vidas en lo cual realmente llegamos y tomamos decisiones malas, cometemos pecados o algo así, y tenemos que dar cuentas a Dios por eso. Pero también hay momentos en los cuales podemos llegar a entender nuestro error, confesarlo y enderezar nuestro camino y regresar a los caminos del Señor y vivir para Él. Y eso es parte de lo que queremos ver en esta mañana. Cuando un joven tiene problema en algún área de su vida, es probable que el padre tenga alguna fortaleza en su vida en esa área. Entonces, cuando los padres vienen y dicen, oiga, ayúdame con mi hijo, que está teniendo miedo, que está teniendo eso, lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿cómo está mi vida? Porque si mis hijos tienen problemas, es probable que de alguna forma viene por fortalezas en mi vida que no he tratado. Y por tanto, mis hijos están sufriendo la maldición de resultado de mi vida. Ahora, eso no descarta o elimina la responsabilidad. Porque ellos tienen su propia voluntad también. Sin embargo, cuando hay problema en los hijos, normalmente es porque hay fortaleza en la vida del padre. Es tanto que aun si los hijos son demasiado pequeños para imitar los pecados de los padres, que todavía están bajo ataque de Satanás de alguna forma. El famoso mito, ¿verdad? Tal palo, tal astilla. Es cierto. Es cierto en maneras buenas, pero también es cierto en maneras malas también. ¿Se acuerdan de Pablo? No de la Biblia, sino del otro Pablo que hemos venido hablando de vez en cuando. Es aquel hombre que pensó que era una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. ¿Se acuerdan del testimonio de él? Pues su hija, él comenzó con estos pensamientos y afectó no solamente la vida de su esposa, como ya hemos mencionado en el pasado, sino también la vida de sus cinco hijos. Esto es su testimonio que siguió. Cuando pensé en tomar mi vida en un parqueo oscuro, no tenía idea de que estaba permitiendo al enemigo traer los mismos pensamientos malvados de muerte a mis hijos. Sabemos ahora que 3 de ellos tuvieron pensamientos horribles de muerte después del hoyo en el muro. Tomado de Proverbios 25, cuando hay una brecha ahí. ¿De qué otra forma pudo explicar que nuestra hija de 9 años estuviera visualizando maneras de mutilar, torturar y matar a personas? Una niña de 9 años. Su otra hija de 8 años estuviese considerando formas de tomar su propia vida. Y por meses tuvimos que disciplinar nuestro hijo de 3 años y medio por desobediencia abierta. Era rebelde, rebelde. Cuando al fin Pablo llegó a la libertad en Cristo, ellos resistieron al enemigo que estaba tratando de destruir a su familia, y hoy Pablo, su esposa y sus hijos todos andan en victoria, gracias a Dios. Pero los problemas que hubo en los hijos tenían que ver con el problema del padre. Ellos eran realmente pequeños para estar pensando tales cosas, pero por el pecado del padre, Satanás había mandado ataques contra sus hijos. Su hija de 10 años luego llegó con el pastor que aconsejó a Pablo y dijo, gracias por haber librado a mi padre. Claro que era Jesucristo quien lo libró, pero el pastor había aconsejado a ayudar a este hombre a encontrar libertad. Como padres de familia, hermanos, tú y yo somos la autoridad y la protección de la familia. Vamos a 2 pasajes. Primero en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22. Lucas 11, 21 y 22. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Por eso Satanás viene a atacar al padre de la familia. Él es el hombre fuerte, por decirlo así, de la familia, y cuando él puede desarmar al padre, cuando él puede desviar al padre, cuando él puede causar problemas y fortalezas en la vida del padre, él ya tiene toda la casa de alguna forma. Vamos también a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 27. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El objetivo de Satanás, yo le voy a decir, hermano, el objetivo de Satanás es de tomar control de tu vida de alguna forma. Puede ser en formas muy sutiles o puede ser en formas abiertas. Pero él tiene el objetivo de tomar tu vida y atarte de tal forma que tú llegues a ser discapacitado para el Señor. Como padre de familia, cuando tú andas en obediencia al Señor, estás ofreciendo protección espiritual a toda tu familia. Es como ese paraguas. Yo tengo un paraguas. Que es de esa tela negra que parece que no se... Hace unas semanas fuimos a Galerías Prima, y ahí tienen la montaña rusa adentro, y estábamos en eso, y estaba lloviendo aquel día, y yo dije a mi hija, estábamos pasando, y mire, es de 4 dimensiones, hasta tiene agua cayendo en nuestras caras, porque estaba filtrando por el techo. A veces, pensamos que estamos bien, que tenemos el paraguas. rangos puestos cuando estaba lleno de un montón de fugas. No es que hemos abierto un hoyo grande para que entre el diluvio de un solo, sino que está filtrando ataques de Satanás en nuestra vida porque hemos dejado un poquito aquí, un poquito aquí, y estamos bajo el paraguas de autoridad, entre comillas, pero estamos empapados de todas formas. Cuando nosotros estamos en obediencia a Dios, ese paraguas es impermeable. Es protección para nuestra familia. Cuando confías en ti mismo y andas a tu manera y andas en desobediencia a Dios, estás dejando que el enemigo te haga. Ahí estás. El hermano Joel Marsh, un hermano misionero, pastor de la Iglesia Bautista en Cristo Salva, en la zona 18, hace ya muchos años, no me acuerdo en qué año fue, pero él llegó de la iglesia un miércoles en la noche, entró su carro, y cuando entró su carro, también entraron unos tipos detrás de él, amarraron a su familia, y le forzaron a él subir todas las cosas de su casa a su propio carro, y luego a manejarlo con ellos a otro lado. Prácticamente lo amarraron a él. Tenía una pistola en la cara y él tenía que sujetarse a lo que tenía. Y a veces nosotros, por no estar vigilando, por no estar al tanto de las artimañas de Satanás, estamos manejando nuestro carro bien a casa, y cuando entramos a la casa hemos dejado al enemigo entrar con nosotros. Y no solamente nos tiene a nosotros controlados, sino amarrados a toda la familia. Veamos el ejemplo de Job. Vamos a Job capítulo 2. En Job capítulo 2 tenemos un ejemplo de algo que para mí fue, es muy impresionante. Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me inclinaste contra él para que le arruinara sin causa? Eso es después de todo lo que había pasado. Ella ha perdido sus hijos, él ha perdido su casa, él ha perdido su ganado.